Esta crisis sanitaria no es un hecho aislado, se instala en un contexto de crisis ya existentes que son a la vez causa y consecuencia. Es debida en gran parte a la gran pérdida de biodiversidad y al sistema agroalimentario y su globalización, entre otras cosas, como así están demostrando los diversos artículos e informes por parte de la comunidad científica. De igual forma, la pérdida de biodiversidad promovida por la emergencia climática y las consecuencias derivadas de ellas, como el aumento de pandemias y vuelta de enfermedades ya pasadas, así como aumento de pobreza y desigualdad, han sido ampliamente prevenidas desde hace años por la comunidad científica, especialmente a través del informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de 2008 en relación al calentamiento global del grado y medio. Se trata entonces de las consecuencias derivadas de las grandes emisiones de CO2, de óxido nitroso o de la gran problemática mundial con los residuos. Todo ello promovido por un sistema económico capitalista que se basa en el consumo ilimitado de recursos materiales planetarios, que considera como infinito y que sin embargo tiene límites, como estamos viendo a través de la crisis de energía, la crisis de materiales y la crisis ecosocial que todo ello conlleva. Además de tratarse de un modelo individualista que se enfoca en la ganancia en lugar de en el bienestar de las personas. Un modelo, por tanto, que invisibiliza la interdependencia y ecodependencia de las personas, cuestiones, sin embargo, cada vez más tangibles y palpables, sobre todo en el transcurso de esta pandemia. Es necesario entonces transformar este modelo por un modelo enfocado en una justicia climática, esto es, las medidas de acción climática tienen que ir acompañadas de enfoques sociales, tienen que poner en el centro la salud del planeta con justicia social. El sistema económico tiene que poner en el centro la satisfacción de las necesidades reales de las personas para que puedan tener vidas dignas, de todas las personas, en equilibrio con los ecosistemas y siendo conscientes de los límites planetarios. Necesitamos, por tanto, políticas valientes que apliquen el principio de quien contamina paga y que en lugar de incentivar y socializar las pérdidas de grandes corporaciones y empresas contaminantes, estén enfocadas en la protección de las personas, especialmente las más vulnerables. No podemos esperar más, ya vamos tarde, la comunidad científica lleva años avisándonos. Las reducciones producidas en este mes. Las reducciones de emisiones, ¿no?, producidas en este mes son solo un espejismo que en el cómputo global resultan insignificantes. El reto está en seguir reduciendo las emisiones de una forma contundente y constante en los próximos años. Los cálculos en función a los datos proporcionados por la comunidad científica estiman que es necesaria una reducción media de emisiones del 7% anual, y eso implica una gran transformación escalada y controlada del sistema energético y agroalimentario, así como de la gestión de los suelos. Medidas que tienen que ir acompañadas de transiciones gestionadas y justas, esto es, que proteja a las personas trabajadoras en las comunidades. El COVID-19 es un desastre para la humanidad. No se puede justificar de ninguna de las maneras la alteración sin precedentes de toda la sociedad humana con muertes a escala masiva como una forma de reducir las emisiones. Reducir las emisiones sin tener en cuenta el coste humano es un enfoque ecofascista. Además, no hay un resquicio de esperanza en las reducciones temporales de emisiones climáticas que han resultado. Pero la elección a largo plazo para abordar la crisis climática podría ser que sabemos mucho o de una forma más clara, que el mercado no se preocupa por la gente, que la comunidad es realmente importante, que sí existen recursos económicos y que los gobiernos parece que se pueden poner de acuerdo en cuestiones que parecían imposibles, por lo que resulta que pueden actuar con mucha más fuerza y decisión de lo que normalmente pretenden.